a Planeta Prat. Planeta Prat.
Sis minuts ara mateix per sobre les 12 del migdia. Acabem, ja sabeu que temporada, i anem acomiadant aquests espais que ens han anat acompanyant en format podcast durant tota la temporada, però que avui aprofitem per fer-ho en directe, per convidar la Sandra Coromines i el Pinzellàs del Món per, doncs això, donar la benvinguda a l'estiu d'una altra manera. Què tal, Sandra? Com estàs?
Bien, encantadíssima d'estar aquí. Felicidad total, hace mucho tiempo no estaba en directo y es un placer porque es más bonito, és més vivencial, no?
Clar,
és com
sí,
que
sí.
Se siente más.
És molt bonic, i agrair-te a tu i a tots els col·laboradors que fan podcast, que estan al peu del canó. La Sandra està cada setmana i, per tant, això té molt de valor, amb temes que parlàvem fora de micro, que portem molts anys amb aquesta secció. Quants anys portes tu, Sandra, a la ràdio?
Casi como 20.
Casi 20, no?
Sí, no? Sí, sí. Algo así.
I ara encara és més necessari que mai posar en focus en les activistes, en les lluites i en com estem maltractant el territori, perquè coses que pensàvem que estaven assolides, ara veiem com donem passes enrere i sembla que el que era un consens social ara això torna a estar en qüestionament. Qui ens portes avui, Sandra? Perquè tenim dues entrevistes molt interessants.
Sí, precisamente de lo que hablabas, que es muy importante seguir sembrando esta semilla del cambio, porque estamos en un planeta muy caótico actualmente, donde los animales y nosotros nos estamos viendo completamente perjudicados por la situación. Entonces quería cerrar el programa con esta semilla, que es muy importante que todos conozcamos a nuestro pulmón de la Tierra, porque realmente pensamos que la Tierra respira por sí sola y tenemos que ayudar a que respire mejor. Entonces hoy hemos invitado a una gran lideresa de la comunidad indígena Huitoto. Ella ha sido una representante y defensora de la Amazonía y de la sostenibilidad durante muchos años. De hecho, está formada en este ambiente y además es exministra de indígena, y es la primera exministra indígena de la historia en Colombia y en Sudamérica. Se ha destacado muchísimo en diálogos globales sobre plástico y debates sobre biodiversidad y derechos humanos en instancias internacionales y foros regionales en medio ambiente, diseños de política y retos en cambios climáticos. Ella además es una persona que desde pequeña, porque ya además de ser líder indígena y líder del pueblo Huitoto Minica, ella es originaria de la región de la Amazonía colombiana y es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y también en sostenibilidad. Y como les comentaba, en el 2025 fue designada ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Petro, y ha actuado y ha hecho de muchísimas intervenciones a nivel social. Es una persona que además es una investigadora académica de la Cátedra de la UNESCO de Sostenibilidad en Barcelona. Y bueno, y la hemos invitado porque para nosotros es un placer poder oír esta mujer tan empoderada y que además está contribuyendo tanto en el medio ambiente. Y creo que está con nosotros aquí, ¿verdad? Hola, buenos días, Lena.
Hola, Lena.
Hola, buenos días.
Lena Estrada, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días a Sandra y a la mesa.
Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Elena, por aceptar esta entrevista, que además hoy estás súper ocupada y hoy tienes un día de locos y aún así has aceptado la entrevista y has querido hablar con nosotros y compartir este ratito. Bueno, yo estaba comentando un poquito tu labor. Tú eres hija de la yuca y del sol, y creciste además entre los plátanos y entre las yucas, y fuiste lideresa desde pequeña, y tu cultura además te forma para ello, ¿no? O sea, según estaba informándome antes, esto no se elige por vocación, sino que es una cultura ancestral que se hereda, se aprende y se construye junto a la comunidad. Y además es una labor guiada por la sabiduría ancestral, el respeto al territorio y el compromiso a las futuras generaciones. ¿Cómo se comienza a ser lideresa y cómo fue ese compromiso que tú tuviste ante la naturaleza y ante tu pueblo? ¿Cómo sentiste tú eso cuando comenzaste a vivir y cómo ha sido toda esa evolución para ti?
Bueno, Sandra, la verdad es que creo que ha sido fruto también de todo el trabajo de la familia, del clan al que pertenecemos, porque como tú bien lo has dicho, a nosotros nos forman para seguir este camino desde muy pequeños. Estamos formados para direccionar, para liderar los procesos de resistencia dentro de la comunidad. Evidentemente también tiene que ver mucho con la memoria de la historia que hemos tenido que vivir, porque hemos vivido guerras, conflictos, genocidios. De mi familia, por ejemplo, fue acabada, ¿no? La mataron a toda en el genocidio cauchero, porque fue en nuestra tierra donde se extrajo todo el caucho para que se pudiera hacer el fortalecimiento de las grandes empresas de coches. Entonces, debido a la industrialización, se expoliaron y se explotaron muchísimas tierras, entre ellas las tierras donde nosotros vivimos y a donde pertenecemos, nuestro territorio. Fuimos esclavizados y fuimos masacrados en un genocidio que casi no se explica en la historia. Entonces, al ver todo esto, evidentemente uno dice, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que levantar la voz, hay que visibilizar todos los problemas que tenemos, las problemáticas que son ambientales, pero también hay mucha reivindicación de los derechos humanos, el derecho a la vida, y realmente porque nosotros protegemos un territorio que es un territorio que no solamente nos beneficia a nosotros protegiendo ese pulmón del mundo, protegiendo esos árboles que purifican el aire que todos al final estamos respirando a nivel global, porque la Amazonía desempeña un papel de purificación del aire, es como ese, luego el aire pueda transitar al resto del mundo. Entonces creo que el papel que desempeñamos los pueblos indígenas en sitios que son recónditos, pero que está demostrado que son los sitios más conservados del mundo, que son más preservados, estos sitios se han preservado gracias al conocimiento de pueblos como los nuestros, que vivimos y hemos vivido históricamente gracias a los conocimientos, a las prácticas ancestrales que evidentemente se han pasado de generación en generación mediante la tradición oral. Ahí también es muy importante decir que todos estos lugares como la Amazonía, que son preservados, no se preservan gracias a la conservación de externos o de organizaciones no gubernamentales. Se preservan gracias a la gente que vivimos allí en esos territorios, porque se tiende a pensar que los territorios conservados y más ricos en biodiversidad están ausentes de pueblos o de gente, y eso no es cierto. Eso también es algo que nos ha vendido el mundo capitalista, porque lo que se pretende en el mundo capitalista es privatizar todas las zonas ricas en biodiversidad para que se vuelvan áreas de conservación, áreas de preservación, para que pertenezcan a las grandes redes de ambientalistas a nivel global, que al final hacen el greenwashing de todas las empresas contaminantes, y al final quienes van a irse a vivir a estos sitios tan espectaculares pues son los ricos. Es lo que ha estado ocurriendo, como por ejemplo lo podemos ver en África, en Estados Unidos, lugares donde han sacado a los pueblos para volver las zonas de reserva o parques nacionales, para que después los ricos puedan pagar grandes sumas de dinero e ir a pasear, ir a veranear, ir a pasar a esquiar, o sí, ir a hacer sus actividades deportivas, ir a relajarse, pero ¿a qué costo? Al costo, pues, de que nos han estado sacando a nosotros de los pueblos. Cuando entendemos la importancia de la tierra y del territorio, y que no es una discusión del siglo XVI o del siglo XVIII, la tierra y el territorio sigue siendo hoy en día un motivo para continuar las guerras, y lo vemos con Palestina, que donde hemos visto que siguen masacrando un pueblo y que lo que quiere el otro es apropiarse de su tierra, de su territorio, de sus recursos, y eliminar culturalmente un pueblo entero. Pues eso mismo es lo que ha pasado con muchísimos pueblos, como por ejemplo el pueblo donde yo pertenezco, y pues evidentemente nos solidarizamos con todas las causas que son similares también.
Claro que sí, porque se trata de defender la cultura y de trabajar por el bienestar colectivo. Eso ya es una historia de identidad, de resistencia y de amor por la Amazonía.
Lena, te quería preguntar, ¿cuántos pueblos quedan de los originarios pobladores de la Amazonía?
Sí, mira, nosotros en Colombia somos 115 pueblos indígenas. Todos los pueblos indígenas hablan una lengua, un idioma diferente. Y en la Amazonía tenemos 64 pueblos indígenas. La Amazonía en Colombia somos la mitad del país. Somos la parte más despoblada, pero somos la parte que más biodiversidad tiene, pero también somos la parte más abandonada, la que menos participación política tiene, la que menos derechos tiene y accesos a los servicios básicos. Entonces, tenemos unas brechas de desigualdad enormes, pues, que se han intentado solventar con este gobierno que estamos terminando, pero desafortunadamente usted sabe que nosotros en un gobierno de 4 años no es mucho lo que se puede hacer cuando tenemos toda la historia, hemos tenido gobiernos de derecha donde hasta hoy en día siguen gobernando los hijos de los descendientes de los colonizadores, que fueron los hijos, los criollos, ¿no? Cuando Colombia se independiza, quienes toman el poder de la nueva república en ese momento eran los hijos de los españoles, mezclados con personas que eran de ahí, de Latinoamérica, a lo que se le llamaron los criollos. Hasta hoy en día ellos siguen estando en el poder, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y evidentemente, pues, lo que ha representado los gobiernos un poco más de izquierda y progresistas es, pues, que sectores como los nuestros y sectores que han sido históricamente excluidos y vulnerables podamos llegar al poder, a la participación, a poder sanear necesidades supremamente básicas, pero solamente hemos tenido 4 años frente a muchísimos años, digamos, del monopolio de la derecha, ¿no? Con la diferencia que ahora vamos a recibir no un gobierno de derecha, sino un gobierno de ultraderecha, que es el gobierno que se posiciona en Colombia ahora en agosto.
Aún así tiene mucho valor el haber llegado, como decíamos, a poder ser ministra, a poder, ¿no?, encauzar algunas políticas, pero supongo que también en estas altas esferas te habrás encontrado resistencias, trabas, por ser mujer, por ser indígena, por todas estas luchas invisibilizadas durante tantos años, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
Sí, bueno, creo que para nosotros la lucha y la resistencia ha sido siempre. Evidentemente, en estos cargos de poder no les interesaba nunca tener a una indígena como ministra, porque era algo que molestaba muchísimo. La gente en nuestro país aún se cree que son europeos, españoles, no sé, y no identifican y no se sienten reconocidos como indígenas o descendientes de la gente negra, o descendientes también de los gitanos, porque nosotros en Colombia también tenemos el pueblo Rum, le decimos que son gitanos. Entonces, habemos una diversidad en Colombia enorme, Y es una mixtura, hay de todo en Colombia, y eso yo creo que nos hace mucho más ricos como cultura y también con muchas más oportunidades para salir adelante como país. Sin embargo, pues evidentemente era algo que fastidiaba mucho, ¿no? También nosotros hemos tenido con este gobierno la primera vicepresidenta negra de la historia, que es algo, bueno, que se sale de digamos de lo tradicional que siempre se ha visto en la política. Le dieron durísimo, hablaron súper mal de ella, y yo soy consciente que ha desempeñado un buen rol, pero el racismo y el clasismo no tiene un color político, no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda, porque incluso dentro de la misma izquierda tuvimos los ataques más grandes de racismo.
Es transversal
más
el racismo.
Que desde la derecha. Entonces, es algo que traspasa colores y partidos políticos. No tiene nada que ver con eso. La izquierda es tan racista como la derecha, y yo creo que ahora, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica y en todo el mundo, pues lo que se tiene que hacer y lo que se está buscando, pienso, son otras visiones que no tengan nada que ver ni con izquierda, ni con derecha, ni con progresistas, sino con otras movilizaciones y movimientos nuevos que vengan desde las bases y desde la participación real ciudadana.
No sé también si aquí está un poco la esperanza, Sandra, tú también, bueno,
sí,
muy implicada, ¿no?, con tu país, pero claro, ante esta etapa tan oscura que se espera, solo se puede volver a la lucha desde los pueblos, ¿no?
Exacto, de hecho, la pregunta que tú le hacías antes, yo quería complementar, porque mi pregunta era, ¿qué podemos hacer?
Claro.
Nosotros como ciudadanos somos los únicos responsables de acabar con eso, ¿no? Y de comenzar una nueva etapa, y debemos además empezar desde nuestras casas, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que tú le mandarías a nosotros, los que estamos vivos, que tenemos que hacer algo al respecto? ¿Qué dirías tú, Lena? ¿Cómo podemos? Porque ya no es lo que tú decías, ya no hablamos de colores, no hablamos de política, hablamos de una conciencia social y de empezar a tener una seriedad al respecto que ya supera muchas otras cosas, ¿no? Ya es lo que hablábamos de la semilla.
Sí, pienso que es eso, justamente fortalecer lo que es la conciencia ciudadana y lo que puede hacer cada uno de nosotros desde el lugar donde esté, y lo que tú puedes irradiar desde el lugar donde estés con tus acciones, con tus palabras, con tus decisiones, porque al final todos hacemos parte de una comunidad, y parece que eso se nos ha olvidado, ¿no? Porque se ha vuelto tan individualista el mundo, y todo el sistema es individualista. Entonces se le ha olvidado a la gente que hacemos parte de una comunidad y que avanzamos hacia el lugar correcto siempre y cuando vayamos como una comunidad. Y también es importante repensar los sistemas de democracia que tenemos en este momento, porque es que lo que está pasando con los sistemas democráticos y con los gobiernos que tenemos alrededor del mundo es que están llegando al poder personas que empiezan a ver a los sistemas de gobierno como si fueran empresas, y en el momento en que los gobiernos empiezan a ver como empresas, resulta que se acaban los estados sociales de derecho, se acaba el estado social de derecho, se acaba el compromiso del gobierno con el ciudadano, se acaban los derechos humanos, se acaba todo lo que nosotros hemos ganado hasta el momento. ¿Por qué? Porque lo único que les va a importar a todos estos gobernantes es producir dinero y enriquecerse, y que sean más ricos los que ya son ricos y más pobres los que ya están pobres. Entonces yo creo que hay que hacer como es una reflexión de que tiene que ser cambiando de profundidad, pues el pensamiento, la educación de la gente, el actuar y el sentir de todo.
Muchísimas Lena Estrada, gracias. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Ha estat un luxe, un plaer, la veritat.
Muchas gracias, Lena. Y gracias por la reflexión. Espero que todos esta mañana tengamos un ratito para reflexionar acerca de esto, porque es nuestra tierra, y agradecer a la Pachamama por todo lo que nos ofrece cada día. Por eso también quiero despedir el programa con una canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica, i recorden que el viento i la tierra no se compra.
Sandra, gràcies, ha estat un plaer, el millor colofó que podíem tenir amb aquesta entrevista tan i tan interessant a la politòloga de la Universitat Nacional de Colòmbia i exministra, a l'Helena Estrada. Gràcies, fins la temporada vinent.
Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
Planeta Prat.
Aquí al Plaer de Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat, també del nostre equip amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials, i com sempre gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
Shake the ground. You held me down, but I got up. Es la una.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla